Hola chiquis, no sé si os acordáis que la primera temporada de Sabor a Queer tuvimos a Ser Peter, a Miguel, y con él hicimos un episodio sobre la carne y los cuerpos. Precisamente hace poco, hablando con él, me decía esto, que a veces se encuentra con el conflicto en el que no sabe muy bien diferenciar si unos chicos se acercan a él por Ser Peter o por Miguel y cómo esto a veces le genera como bastantes conflictos. En la segunda temporada de Sabor a Queer tuvimos a Alex de la Croix, con la que hicimos un capítulo con bastante humor sobre los chasers y precisamente volvimos a tratar este tema de la idea de cómo alguien te selecciona a través de una característica o un elemento muy característico tuyo y como que te convierte solamente en eso, ¿no? Como que no ve más allá de lo que hay de esa característica en ti como persona. Así que a raíz de esto, como que yo me he planteado varias preguntas, entre ellas, ¿habré fetichizado esta palabra tan bonita y tan complicada de decir? ¿Habré fetichizado yo a alguien? ¿Me habrán fetichizado a mí? También me pregunto, ¿es tan malo fetichizar a alguien cuando normalmente siempre hay características específicas que nos gustan de determinadas personas? ¿O el problema viene cuando esta característica vemos que se repite en todas nuestras parejas o en todas las personas que nos parecen atractivas? Así que nada, hoy en Sabor a Queer vamos a hablar de fetichización. Bueno, o sea, no sé ni qué decir. Podría decir wow, porque claro, con estas tres personas que estoy sentado hoy aquí, en este momento no sé muy bien ni qué palabras utilizar. Así que nada, bueno, estoy muy bien acompañado. Quería presentaros a las tres personas que nos acompañan en el día de hoy. Ser Peter, Miguel,
Hola.
¿cómo estás? La gente que ya te conoce, pues eres un portugués afincado en Madrid
Sí,
y
sí.
eres una absoluta estrella del porno gay.
Bueno, si tú lo dices, yo
Si lo
quería, la verdad,
digo, tú
pero
te sigues el rollo, ¿no?
sí, portugués sí.
¿Cómo estás hoy?
Súper, súper bien. Feliz de estar acá otra vez. Y madre mía, míralas.
Bueno, es que hoy repetimos tanto con Miguel como con Gatyola, travesti del Perú, artista drag, migrante en España, que además articula su creación desde una perspectiva queer antirracista. ¿Has visto, tía, cómo te presento?
Hoy vengo monstruosa viva, como diría mi querida Paquita.
A ver, tenemos la exclusiva absoluta de que, bueno, sabéis que dentro de poco, o no sé, se estrenará Wicked, así que tenemos aquí en primicia
A
para
la
los que.
Elfaba de Vallecas, claro.
Exacto.
No había presupuesto para la de Estados Unidos, pero aquí estoy.
Pero aquí está ella. Pues nada, muy bienvenida. Y por primera vez tenemos aquí a Paquita. Travesti se.
Aplaudimos.
Sí, sí,
Claro
sí.
que sí, porque esto se merece un aplauso. Travesti sevillana, cantante, miembro del colectivo Las Niñas a las que adoro y concursante de Drag Race España, temporada 3 y All Stars. ¿Cómo estás?
¡Viva!
¡Viva!
Que no es poco. Muy contenta de estar aquí. Esto me parece un evento.
Un evento.
El rojo me apasiona, como podéis ver,
Sí.
y estaba deseando de ver qué es lo que me tenías preparado aquí. Porque esto parece un Grand Prix. No sé qué
Sí.
pregunta. Mucha
Ahora de
producción,
sí,
¿eh?
el otro día estábamos haciendo como el chiste que sería muy divertido que de repente detrás del sofá, para los que nos estéis viendo, ¿eh? Porque hay gente que nos escucha, pero hay gente que nos ve, ¿no? Que detrás del sofá
Una
aparecieran
vaquilla.
como las hormigas,
Ay, no.
pero que fueran como heteros, ¿sabes? Como heteros fifes, así como para poder echarnos unas
Qué
risas.
miedo.
Que
Bueno,
fueran blancas.
Oye,
hormigas,
Paquita,
¿no?
Paquita, ¿tú vas a muchos podcasts?
Bueno, no, no mucho, la
Por eso,
verdad.
como que se me hace como.
Raro,
Sí,
¿no?
pero te.
A mí es que
Bien.
me
Porque
gusta.
este y yo ya sabemos, pero
Sí.
tú es tu
A
primera
mí es
vez.
que me gusta que se me vea más que se
Vale.
me oiga.
¿Por
Ah.
qué? ¿Por qué es
Porque
eso?
creo
Mírala.
que doy mejor en cámara que en micrófono.
Bueno, pues aquí tenemos todas las versiones
Aquí hay
tuyas,
de
cariño. Así
todo.
que lo primero que
Perfecto.
os quería preguntar, ya que estamos hoy un poco en un tema en el que vamos a ir entrando, en plan un poco, ¿dónde estás, corazón? ¿Cómo está vuestro corazón? ¿Tenéis pareja? ¿Estáis en pareja?
¿A qué preguntas?
Venga,
Empiezo yo. Yo no.
dale.
Venga.
No.
Miguel no está en pareja.
No, señor.
No,
No,
señor.
¿cómo es? No, 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 no. Ya pasó unos meses desde el último intento.
Ajá.
Y bueno, y no, porque Ya había dicho antes, la última vez, sí, que tenía unas ciertas cagueras que me pongo a mí mismo en el trabajo que hago, que no las llevo para mi vida a diario. Entonces, una de ellas era no tener novio que haga lo mismo que yo.
Ah, y, vale.
Bueno, un momento de falta de, no sé, lo que pasó. Fue Barcelona. Y entonces, ahí fue. Entonces, yo tenía razón en no hacer, en pensarlo, tener esa regla, pero
te dejaste llevar.
El corazón fue y digo, ya.
O sea, que te liaste con otro actor porno.
Sí, eso es.
Vale, vale, que no, es que no me entero.
No, porque que les dije lo que hacía, pero, y hago, que es porno, obvio. Sí, y me envolví con un actor porno igualmente. Y no fue lo...
Y no fue una buena lección.
No.
Bueno, pero algo aprendiste, supongo, ¿no?
Aprendí muchísimo.
Es que es como nosotras, como salir con una drag queen.
Oh. Oh.
Es fuerte.
Que me roben mi maquillaje ni muero.
¿Y vosotras?
Que salga más guapa que yo.
No.
¿Y vosotras cómo estáis?
Y a ver, yo, parejas... Es que, a ver, ¿qué es una pareja?
Ya, ¿qué es una pareja? Es que,
¿qué,
joder,
es un vínculo?
Sí.
Yo siento, honestamente, que tengo vínculos afectivos más o menos amorosos, más o menos trabajados, pero ante la sociedad y como entendemos la vida normativa y estas comparaciones con la cis-heteronormatividad, pues obviamente no, yo tengo que decir que estoy soltera.
Soltera.
La cuestión es que en mis huesos no se siente correcto decir que estoy soltera tampoco, porque genuinamente creo que lo que algunas veces entendemos como soledad o como que no tienes en quién confiar, en quién apoyar, tu alma gemela, tu niño interior conectando con... O sea, yo creo que eso sí está cubierto, que es lo que usualmente la gente busca, ¿no? En una pareja, que no necesariamente tiene que ser como solamente sexo y follar y amarse y quererse. Y no siempre hay que hacer check en todo, ¿no? Entonces, creo que tengo varios checks ahí cutes y bonitos. Y replanteándome mucho también cómo crear nuevos ejemplos de estar y de ser con otras personas. Entonces, como que en ese camino. Entonces diría que sí, que para que la gente diga, estoy soltera. Sí, yo le estoy soltera. Pero honestamente, yo no me siento soltera.
No te sientes así.
No.
Sí, porque es verdad que parece como que hay mucho esta idea un poco tóxica de que hay como un objetivo de conseguir una pareja cuando lo guay es estar bien contigo misma, con la gente que te rodea, y el amor te puede venir de muchos claro, lados, ¿no?
Sí.
Porque imagina... uno busca una pareja por la cuestión de no estar solo, porque no quiere estar solo, porque quiere empezar una vida o llevar un proyecto de vida adelante. Pero estás ya partes del fallo al principio cuando crees que una persona apenas te va a dar todo lo que tú necesitas para ser feliz o para estar cómodo, para tener toda esa satisfacción. Entonces yo también aprendí, cada persona está en tu vida y te rellena una parte que tú necesitas, por eso la buscas a ti, o tú buscas a ti para otra cosa. Entonces, la pareja, pues bueno, igual que tú, realmente tienes razón. Yo pareja tengo ya la idea de sí, lo que es, pero estoy soltero porque decido estarlo en el sentido de compartir mi vida, porque sexo tenemos con cualquiera.
Claro.
Y eso a partir de ahí nos hace un vínculo.
Con cualquiera que pague, ¿eh?
Que pague.
Bueno, no, no nos equivoquemos.
No, la caridad yo lo hago una vez. Ay. Para el 1 de enero, porque así cuando me veo en situaciones en que digo, lo hago, digo, no, 1 de enero.
Uno de enero.
Y ya está hecho.
Y ya está.
Y así es. Siempre, claro, todos los años son algo así.
¿El 1 de enero?
Te juro, porque yo, claro, voy así más animado y digo, la caridad lo hago ahora, la quito de mí, ya está. Y cuando me plantea algo que yo estoy ahí como... no, acuérdate.
Acuérdate.
1 de enero.
Y los dejo el consejo, porque...
Sí,
sí apuntamos consejito.
Total.
Y Paquita, ¿tú qué consejito nos das en el amor? ¿Cómo estás?
Uy, pues a ver, Paquita no... Paquita está casada con Dios.
Ajá.
Y eso es así... Pero es verdad que más allá del imaginario, de la imagen de Paquita, personalmente yo siempre he sido mucho de estar solo, Tengo en el pecho tatuado Soledad, que aparte de ser el nombre de mi madre, pues para mí significa mucho el estar en paz con una misma, el sentirse, el no necesitar a nadie. El si estás con alguien es porque realmente te apetece compartir. Y es verdad pues que ahora hay una persona que me hace sentir así, totalmente inesperado, pero ha llegado, entonces tampoco quería cerrarme a... Pero bueno, Paquita, lo que es Paquita, está totalmente...
es la persona con la que estabas el otro día en la calle.
Sí.
Wow, wow, bueno, sola bien. Y bien acompañada.
Bien acompañada y sola, las dos cosas.
Sí, es que joder, al final yo creo que es súper importante eso, ¿no? Como decir, quien me acompaña libremente, somos libres, dos personas libres, acompañándose porque lo deciden, ¿no? Intentando como saldar estas cosas de la codependencia y lo tóxico entre...
Y que ahora somos uno apenas. Que ahora nos contamos somos
uno. Cada uno es uno, sí, ¿verdad?
Se llama interdependencia, que yo lo aprendí, hace muy, lo aprendí hace muy poquito en un post de Instagram que habla sobre relaciones poliamorosas. Ajá. Yo no estoy en una relación poliamorosa, pero me siento poliamorosa. No lo estoy, pero en verdad es como una forma de ver la vida, de ser, y de ya, pues si lo pones en práctica, pues ole tú, honestamente.
Claro.
Pero como que estas teorías de no tenemos un contrato férreo y estamos aquí porque genuinamente lo queremos, ¿no? Y queremos compartir, estar, follar, ver una película y luego a lo mejor pasan otras cosas que tenemos que hablar. Porque estamos viendo en plan dónde vamos a llegar
a un punto de encuentro.
Y que además el amor es infinito, ¿no? Porque al final es como en vez de pensar que el amor solo depende o viene de una única persona, igual que hace poco creo que un amigo me decía, pues igual que tú no te pones celoso cuando tu amigo tiene otros amigos...
Hay gente que sí, ¿eh?
Yo me pongo celoso.
Claro, sí.
Bueno, pues bueno...
El celo es saludable, creo, un poquito.
Sí.
No intoxicante.
Pero bueno, que en general la gente, o mucha gente, a lo mejor no se pone tan celosa si tú te estás tomando algo con otro amigo, con otra amiga, con una pareja, obviamente, se mueven como otro tipo de cosas, ¿no? En vez de pensar que todo se une y que todo puede ser a más, ¿no? Que cuanto más amor, pues genial.
Bueno, no propiamente, porque imagina, yo con mis ex, yo los amé y los amo de una manera distinta hoy en día de que fue en ese momento cuando estaba. A mí el amor no es que sea infinito, creo que se transforma en otro tipo de afecto o... no el amor que sentía, pero fue alguien que yo compartí algo que para mí siempre fue difícil y él nunca vio dejar de... Es difícil de unlove somebody, ¿sabes? Como dejar
de querer a alguien, ¿no?
¿Sabes? Entonces, no estoy en su vida, quizás, pero...
Pero le quiero, aunque a lo mejor no tengamos ningún tipo de relación o contacto.
Las cosas que me ha dado y me ha aportado en ese...
Es que ¿en qué punto pasa de ser cariño, aprecio, amistad a ser amor? ¿Qué lo diferencia o qué...? Porque para mí todo el amor es igual.
Claro.
El amor que siento por las personas, el amor que siento por mi familia, por mis amigas, por mi pareja, por... Solo que a cada uno pues le doy...
Me parece la diferencia a lo mejor de tu vida,
una parte,
¿no?,
de mi vida, pero yo no me puedo quitar una parte de mí para...
Sí, sí.
Para dársela a otro, no. Y el que me haga decidir, que tenga claro que ha perdido. Pero para mí es como el mismo sentimiento, la misma sensación. Además, yo que soy totalmente romántica, yo el romanticismo no me gusta nada. Soy muy, muy folclórica, ¿no? Y me gusta mucho el drama y todo. Pero lo que es el romanticismo, lo odio. Soy muy natural. Entonces, eso de que no, tu pareja es con la que compartes algo romántico y tu amigo no. Amor. No sé. O tu pareja es con la que más confianza tienes. Bueno, yo hay amigos que tengo desde hace toda la vida y a mi pareja pues la he encontrado hace un año.
Claro.
Entonces, yo lo siento, pero es muy raro, que no es lo mismo, son cosas diferentes, pero la sensación...
Yo creo que como también a lo mejor las locuras que te atreves a hacer con esa persona. Es que es como tener un amigo. Es que o sea, una pareja o un novio, un vínculo, es tu amigue. Tu amigo, tu amiga. Y lo único que yo veo como distinto es como cuántas locuras hacéis juntas. En plan, como, pues no sé, ya no voy a poner ejemplos porque voy a estar como contando cosas muy personales. Pero como...
Dale.
Pero como que puedes medir un poco, ¿no? Como A lo mejor con amiga 1 hago 2 locuras al mes y con amigo 3 hago 80 o con amigo 4 hago 15. No se contabilizan esas cosas, pero en tu cabeza vas viendo cómo repartes el tiempo, cómo lo equilibras un poco. Muchas veces...
intensidad que tú das.
O la sea, intensidad que tú das.
Quizás no tengas que quedar tantas veces con esto para con uno.
O sea, igual yo, por ejemplo, cuando estoy con mis amigues o con mis hijes de la House of God, o sea, a mí lo que yo siento solamente de estar con ellos, de verles las caras, de compartir, de reírnos, es como...
Se te hincha el pecho.
Me alborota, ¿verdad? Literalmente me alborota y me deja con todo súper arriba. Uh-huh. Y lo mismo pues con otro tipo de vínculos, a lo mejor que tienen otros códigos, ¿no? Entonces, la única diferencia que yo veo entre una cosa y otra es que hacemos más locuras, en plan, como que pienso menos las cosas, porque siento que, pero en cantidad a lo mejor, es que es hasta lo mismo, yo veo a esta persona, a este vínculo, lo que sea, y me alborota, me remueve, ¿sabes? Y esa cosa, pues hace que de repente, pues, haga otra tontería, ¿sabes? Claro. Otra tontería más.
Bueno, yo creo que en el camino de encontrar estos vínculos y estas cosas que pasan, ¿no? Supongo que cuando os relacionáis con otras personas, se mueven muchos elementos como que nos llevan a hablar un poco del tema, que yo creo que el amor es un tema muy bonito que como que nos ayuda a entrar aquí, que es en el tema de la fetichización, ¿no? Uh-huh. Que aquí, pues bueno, también estáis sentadas por diversos motivos que han movido, que a lo mejor mueven a la gente y que me encantaría que compartierais, de cómo os fetichizan, pues en vuestro caso, desde diferentes lugares, ¿no? Desde vuestra identidad, desde cómo os presentáis en el mundo, desde lo que hacéis y demás. ¿Cómo esto lo habéis vivido? Por ejemplo, para empezar, ¿alguien me podría definir qué es la fetichización?
Yo tengo una canción muy buena.
Que está aquí apuntada, cariño.
No, bromo. Tengo una canción muy buena que habla sobre eso.
Sí, no exotices.
No existe, eso es. Y yo, como persona de color verde, honestamente me he sentido muy fetichizada.
Sinceramente, claro,
sobre
cariño.
Todo por Marvel, las películas de Disney, usted hace el coño ya, buscaros otra mala. No todas las malas somos verdes.
Exacto, cariño, dame otro papel.
No, pero ahora en serio. Yo tengo una canción que habla sobre esta experiencia del acercamiento hacia lo sexual, uh-huh. Y es solamente un deseo puramente sexual. Y claro, pues luego repensando eso, 5 años después de cómo ocurrieron esos actos, ajá, de cuáles fueron esos contratos, acuerdos y consentimientos,
claro,
pues me pongo a ver que había una relación de poder, como siempre. ¿Vale? O sea, siempre hay una pequeña relación de poder. Nunca, casi nunca estamos con un igual. Es muy raro. Cuando lo encontramos, pues eso, aférrate. Pero no suele ser lo que pasa, ¿no? Como en estas primeras veces, cuando pierdes la virginidad, el constructo de la virginidad y todas estas movidas. Entonces, me empecé como a revisar un poco como cuáles eran mis primeras parejas sexuales y dije, uy, pues aquí hay una diferencia de edad. Aquí hay una diferencia de procedencia, uh-huh, o una diferencia de cosas que esta persona sabe mucho más que yo de la vida, uh-huh, que esta persona tiene otras cosas que tal. Hombre, pues lo miro, reflexiono, saco mis conclusiones para el día de hoy.
Claro.
Y el fetiche estaba presente. Estaba presente porque a mí me decían, por ejemplo, era como, oye, ¿y tienes más amigos latinos? O por ejemplo, yo me ponía como a ver un poquito el historial de esa persona, o nos poníamos a hablar un poco de gente que le había gustado, uh-huh, y yo qué sé, pues a lo mejor había mucha gente parecida a mí.
Sí, como que se repetía, sí, un patrón, ¿no?
Cosa que, dentro de lo que cabe, no es malo, porque dices, mira, esta persona lo tiene claro, va a lo seguro y sabe lo que le gusta.
Bueno, sabe que le gusta, exacto,
pero
hay una...
¿Hasta qué punto?
¿Hasta qué punto, no?
Eso es.
Y tú, por ejemplo, Miguel, como... ¿En tu caso?
Yo lo diría porque en el sentido que el fetiche, en este caso, una cosa es la fantasía. Uh-huh. Lo que tú fantasías y tienes que quieres hacer con A, B o C, que de hecho viene al encuentro del fetiche ahí. Entonces, hay una pequeña, para mí, en lo que yo hago en el sexo, que después lo siento diariamente en mi vida, que no estoy todo el rato actuando, no estoy todo el rato follando, como mucha gente cree. Hombre, me gustaría muchísimo. A veces, como digo, ya estoy cansadísimo del día. Quiero paz, que no me toquen, pero...
Necesito ver una película, leer un libro, claro, por favor.
La fantasía, una cosa es la fantasía y el fetiche hace parte de ella. Y otra cosa es cuando tú llevas eso a tu diario y todas las relaciones que tú vas encontrando. Uh-huh. Y realmente, como dices tú, vas reflexionando y vas viendo un padrón que
se repite.
Y
en tu caso, el patrón que se repite o que se ha repetido, ¿cuál has visto que es?
En mi caso, sí. Pues claro, yo soy el tío, el macho activo con la polla grande. Y que sí, pues bueno, o sea, que a mí cuando yo empecé hasta muy, o sea, casi cinco años, solamente ahora es que yo puedo estar o puedo decidir qué tipo de actores también quiero
trabajar
hacer escena.
Claro.
Porque antes solamente latinos, bajitos, cuanto más joven o más el look que tenga, mejor.
Claro.
Claro, porque viene con yo el dominante, porque claro, es el tío.
Sí. Sí, que se repite la dinámica alto, de, bueno, un poco lo que está diciendo, claro, también Gayola, ¿no? De cuál es el perfil de gente que esperas ver con Sir Peter, con tu alter ego, y es como la relación de poder entre yo domino, tú estás dominado.
Pero hay un patrón muy específico de latino. Siempre que. Desde que empecé. Que se repiten muchísimo, y es eso.
También entonces, a nivel corporal, ¿no? Entiendo, como más pequeñitos, más twinky. Más twinky.
Sí, pero claro, yo no soy propiamente un tío de músculo, tan de músculo, pero...
A ver, dale.
Vale, pero tú comparas con los tigreses de gimnasio, que son...
Sí, que son más grandes.
Tan fuerte, ¿qué dices?
A ver,
en el imaginario de la pornografía.
De la pornografía. Ya, vale,
sí. Claro, tú me sacas así y el otro compañero es así. Claro. Hasta a mí me causa hasta qué punto
conflicto, ¿no?
Ya, claro, porque...
Un Armand Rizzo.
Ya, es como sale y como la gente lo va a
percibir. A ver,
claro, porque sí. A veces tienen la idea de mínima tiene. Entonces, hay un conflicto en eso. Y claro, yo soy superactivo, soy un mandón.
¿Qué has dicho? ¿Que eres superactivo?
Sí, claro.
Ah, vale. Okay.
Más tarde hablamos.
Vale.
No, pero es como eso de... A mí me miran siempre, no me ven hablar en la calle. Ahora es cuando salgo, sí. Pero no me hablan porque me tienen miedo, me tienen respeto. El respeto me encanta y yo lo tengo
por todo el mundo, sí.
Pero tenés como en las películas...
Sí, como ese toque como sí, tan dominante de yo mando, yo digo tal, no me voy a acercar a ver si de repente me va a meter una hostia o algo, ¿sabes?
Que no, pero pasa eso, pero pasa muchas cosas mucho más graves que yo hoy en día quizás me aparto o me quedo en casa en vez de salir. Uh-huh. Que no me gusta tanto porque me gusta estar fuera, pero el colectivo también... Y lo que sale en las películas y lo que sale en la tele, en los medios, pues esa es la imagen que...
Sí, que se quedan con esa imagen y no piensan que la sociedad le gusta la persona detrás de
la sociedad
esa imagen.
Porque
¿no?
Nadie se importa.
Claro.
A mí, perdón que estoy hablando más, a mí cuando yo intento ligar con un tío, que me gusta muchísimo, me gusta esto y quiero que tú me hagas esto. Yo, pero bueno, ahora es la parte que digo que te cobro, ¿no? Porque
claro, yo quiero transferencias.
Claro. Yo quiero,
mira, te
quiero,
voy a pasar no, mi código, claro, mi teléfono para que me hagas un bizum, cariño.
Yo quiero y nadie o me pregunta ¿qué quiero yo?
Claro.
Entonces yo digo, pues bueno, pasamos entonces de una transacción sexual por fan,
por gusto,
por claro, gusto a cobrarte. Claro. No, pero yo creo, porque yo sé que tú te gusta. Yo te lo
como...
dije, claro. No, pero lo ven en las películas.
Lo has asumido,
pues,
claro.
Pues claro, entonces sí. Paso...
Y en tu caso también entiendo, Paquita, que te pasa similar en el juego este que hablábamos, ¿no? De por un lado, la persona... Uh-huh. Travesti o drag que se presenta versus la persona que tú eres, que obviamente no son la misma.
Exacto, ya me pasaba antes de entrar en la cárcel de mujeres.
Cárcel de mujeres, me encanta.
Pero he de decir que es verdad que después de haber salido en este formato de televisión, eso se ha incrementado muchísimo. ¿Por qué? Porque te conoce mucha gente. Yo odio como las relaciones de poder. Mm. O sea, no me gusta sentir que nadie está por encima de nadie, aunque la vida tristemente es así. Mm. Entonces... A mí la gente desde ese momento me trata como con mucha distancia. Uh-huh. Y eso que yo creo que personalmente a todo el mundo le hablo de manera muy amigable, muy cercana. Intento que la gente no...
Pero impones también, ¿eh?
Que puedo entenderlo.
Porque, la imagen, tu imagen.
Porque mi imagen es a lo mejor como un poco...
¿Qué signo eres tú, tía?
Yo soy Sagitario.
Bueno, muy buen rollo.
Claro, muy buen rollo. Si rollito. Es que yo para nada...
De rojo, Sagitario, total, perfecto, me encanta.
Entonces, retomando, que odio que piensen que yo soy de una manera como han visto en cualquier sitio y se piensan que por ser drag... ya eres pasivo, ya eres sumiso, ya te va a gustar hacer ciertas prácticas sexuales.
O prostituta.
O que a ver, que si me das dinero, pues podemos llegar a un acuerdo, no me importa, ¿no? Pero, no, o sea...
Sí, que no, luego es, no es la dinámica.
Claro, en mi persona out of drag... Soy bastante tímida, no me gusta que la gente sepa lo que hago, que me conozca, que... Y soy bastante vainilla, ¿sabes? No. Entonces, ese rollo que a lo mejor me pueden ver así y que digan, mira, sí, esta tía fuerte, sí, cañera, yo no sé qué, que me gusta dar esa imagen, pero que luego no lo asuman o que no lo utilicen como para eso, para entrarme de cualquier manera, y que luego ves que esa persona que te está entrando tiene ciertos patrones que siempre va a por el mismo o chico afeminado, uh-huh, o drag queen, uh-huh, o persona trans, y tú ya dices, bueno, ¿realmente me busca porque me quiera a mí? Okay. ¿O realmente me busca porque... esta fantasía es lo que él quiere? Porque si quieres la fantasía, págala.
Exacto. Es lo que estaba diciendo.
Si quieres la fantasía, págala.
Claro.
Si me quieres a mí, pues ya vamos a ver, ¿no?
Claro.
¿Qué sacamos cada uno?
Yo creo que ahí, y en este caso, por ejemplo, ¿cómo preferís que os llamen? ¿Travestis o drag?
A mí me gusta mucho la palabra travesti.
Es muy español.
A mí me da igual. Lo que pasa, ¿no? Es que yo, drag queen es como más internacional, más no sé, sí, qué, uh-huh, y travesti creo que es algo más español.
Sí. Uh-huh.
Entonces también por eso, como yo soy española, pues también me gusta que me digan travesti. La
pues como
travesti,
buenas travestis que sois, que os adoro, es verdad que os movéis siempre un poco en este universo de la transfeminidad, ¿no? Que eso como que... genera este doble juego entre que por un lado pueda haber alguien que le atraiga mucho vuestra persona drag, pero luego de repente out of drag se genera como el conflicto, ¿no? Porque es como que hay dos personas, me gusta una, me gusta las dos, me gusta la otra, pero no me gusta la una.
Muy graciosa. Estuve en Alemania hace unas semanas. Claro, terminamos de actuar, ajá, con Nativa, la reina mexicana, y sudadísimas, asquerosísimas, comiendo después del show de 3 minutos.
Deshecha.
Claro. Se nos acerca un tío, que estaba muy bueno, la verdad. Y no hablaba nada de español, nada de alemán, nada de inglés. No sé cómo nos comunicamos, la verdad.
El lenguaje del amor, de la visión.
Claro, pues Nativa me estaba haciendo de traductora, no sé qué, porque ella sí sabe alemán. Es mexicana, pero sabe muchos idiomas. Y estábamos en plan, pues viendo qué transacción carnal y sexual iba a ocurrir en ese momento.
Ajá.
Le digo, Nativa, dile que estoy... con el pito metido, asqueroso y sudado. O sea, que voy con el body este y que yo no me siento limpia como para follar.
Claro.
Y, o sea, puedo decir follar, ¿no?
Sí, claro.
Has dicho ya varias veces.
¡A ver eso! Pero como que soy consciente de que le estoy diciendo ahora. Y dice, no, que da igual, que su casa está aquí al lado, que dúchate, que no sé qué, que no sé cuántas.
Sí, sí, voy a duchar con la cara de otra, los vapores.
Es que no quiere que te duche.
Ah, claro.
Me encanta Miguel, en plan, se la sabe todo.
Es que la historia no termina ahí. Le digo, bueno, dile que si me espero un rato, que yo me sienta limpia.
Claro.
Guay. Entonces, fui a su casa. Me duché. me duché, pero claro, me duché como de cuello para abajo. Porque, a ver, yo ya fui a drag alguna que otra vez, honestamente. Claro. Y pues es divertido, vamos a decirlo así. No es la cosa más cómoda.
Claro.
Pero ocurre, honestamente. Mm. Y el tío estaba muy bueno, como digo. Bueno, pues follamos, ocurrió muy chulo, muy guay. Me volví y tal, fui a ver como el último show, no sé qué. Pero seguimos hablando.
Mm-hmm.
Entonces, luego volvimos a quedar y me dijo, quiero quedar otra vez. Y le digo, pero yo no voy a, yo me voy a desmaquillar y tal. Y volvimos a follar, pero sin drag. Entonces, fue como
bueno,
a hacer como este equilibrio un poco entre, digo, yo pensando por dentro, digo, pero este chico que le gusta. O sea, ¿qué es lo que está percibiendo? Porque de drag iba maquilladísima, con la peluca súper larga, súper femenina. No como ahora, pero en plan, ahora voy de bruja, ¿sabes? Ahora no me siento muy femenina.
También tiene su público.
Pues sí, su público.
Pero después iba en plan, pues desmaquillada, con el pelo suelto, súper out of drag, que creo que sí hay un poquito de diferencia.
Sí.
Pero me hizo, como que ese segundo encuentro me hizo sentir más cómoda, uh-huh. ¿sabes? Porque digo, no hay como, que también me gusta esa pequeña fantasía, honestamente, sí. pero como que esa segunda vez, digo, mira, este tío al menos está como siendo consciente de que,
bueno,
de que le mola un espectro.
O tu energía, ¿no? Porque al final a lo mejor había como ese juego del espectro, pero a lo mejor lo que realmente le atraía era tu energía, ¿no? Pero y a lo mejor ahí eras ser. Más quizá tú la que te generó como uh-huh. la... Pues en plan de no estoy entendiendo qué está pasando... Y a lo mejor él se estaba dejando
lo
llevar.
Pero no, natural, no, él, claro.
Y él lo estaba jugando a favor.
Bueno, como la primera, ¿o tú sentiste que no fue?
A ver, en la segunda vez yo lo disfruté más. Vamos pero a decirlo él, no. así.
Vale, no.
En la segunda vez yo lo disfruté más, es verdad, porque el otro es muy aparatoso. En
sí,
plan,
sí, pero
follar con el pelo largo no es, o tú, no, o sea, no es la cosa más cómoda. En plan, no. hay que sujetarse un poco, no sé qué.
A ver, a mí me gusta mucho.
Es muy cómodo.
Pero me gusta para mí, para la otra persona. Zona, el pelo, los pelos largos. Pues claro, pero es verdad que es muy aparatoso y no.
Pero cómodo. La pestaña y todo.
La pestaña, el labial, la boca aquí, ni muerta.
Igual muerta. No acabé muy destruida. Luego me vi y dije, ay, mira.
He acabado peor otras veces.
Pero él le gustó y tan igual como la primera vez cuando tú estabas.
Lo percibiste.
Sé que tú has dicho que sí, que fue mejor para ti, que lo disfrutaste más. Pero él. ¿Te trató o sentiste diferente?
Yo creo que... O sea, hicimos cosas distintas las vale. dos veces. Cosas parecidas y cosas distintas. No voy a entrar en detalles porque esto luego lo ve mi familia.
Esto me lo paga esa parte.
Pero yo creo que sí, hombre. O sea, la disfruté yo más la segunda uh-huh. que la primera, como os digo, porque la primera fue súper rápida, estaba tal. Digo, me tengo que volver porque el show no había terminado. Era como... Era aparatoso todo, realmente.
Lo estamos...
En la segunda. Sí, sí. Bueno, pusimos a hablar... cenamos, bueno, no sé qué.
O sea, que hubo como otro
hubo
momento.
Otro ambiente, eso es. Entonces...
porque, no sé, a ver, super yo quería preguntaros, porque también pasa un poco todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay quien piensa, bueno, a mí me gusta que esta persona sea racializada o que esta persona sea travesti o como me podría gustar que fuera morena, rubia, tuviera los ojos azules. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Ahí de repente es fetiche, no es fetiche, que nos guste una característica específica de una persona. ¿Cuál sería lo problemático? ¿Dónde entra la parte que lo convierte en algo problemático para vosotras?
Una cosa es tu gusto o algo que te excita y que te atrae la persona, que todos lo tenemos. Nos gusta más bajitos, más altos, más grande, más pequeño, igual. Otra cosa es cuando... Ejemplo, cuando hay una aplicación de buscar de sexo,
de ligar,
pues me gustan los latinos, me gustan los negros, me gustan el más femeninos o más masculinos. Y entonces, una cosa es el tu gusto, otra cosa es
hacer apología de o...
que, y tú lo sientes porque es algo realmente muy específico. Y cuando es más que pasa muchísimo para la gente latina, pues claro. No se puede confiar en ellos porque son latinos, al meter cualquier persona en casa porque nos va a jugar. Es más fácil porque está por allá, no tiene los papeles, que se sí. escuché mil historias. Y después tenemos los negros. ¿Por qué? Porque lo negro te va a pegar, te va a dar fuerte, te va... Pero igualmente tú lo... ¿Por qué? Te quieres que él te, do...
que te domine. Do...
Sí. Y después hay las trans, igual. Pues yo quiero... Heteros igual, que dicen son heteros. Pues chicos, no me gustan los chicos. No soy, ni tampoco me fueron anualmente a ellos. Pero las trans, sí, pueden. O las drag, en drag, sí. pueden. Entonces es como... yo pregunto, ahora mi pregunta es, ¿hasta qué punto esto todo no está representado en las series, en las teles? Porque todo lo que yo veo... Es exactamente un reflejo de lo que veo en una serie uh-huh. sobre las trans, porque sobre siempre Yo
voy a pasar también mucho como bien. Y pasa mucho también como estabas diciendo antes en el porno, ¿no? O sea, que al final se replica una serie de dinámicas o de tipos de pareja que cuando ves a dos personas que no te cuadran mentalmente parece como que no pueden estar juntas, ¿no?
Claro, pero yo pregunto a ti, porque quizás es que no estoy a par, pero yo en relación a cuando hay una historia de una persona que se identifica como mujer y toda la transición, solo veo historias o series de ese momento de esa persona. No hay un antes, un después, no hay como otro tipo de historia más vida o que ha pasado esa persona que te cautive a ver otra cosa.
Es solo el papel de trans.
Pero lo trans no que hay vaya, nada yo más. No veo nada más do que el periodo de transición y tal, pero tú tienes todos tenemos mucho más historias, mucho aparte más aportar, a contar do que eso, pero yo no veo nada más do que eso.
Claro. Sí, como que siempre se centra en tu identidad o en tu forma de estar en el mundo y no en qué pasa más allá, ¿no? Que también pasa mucho, y aquí lo hemos hablado, con las pelis de amor, que asociamos siempre el amor a todas esas montañas rusas y no sé qué, y cuando ya están juntos, vale, la película realmente empieza después, ¿no? En plan de qué pasa después de que están juntos, ¿no?
Claro.
Ahora es donde viene realmente la vida, todo lo demás de antes, pues bueno.
Y el porno es igual, o sea, exactamente igual, porque tiene que haber una dinámica siempre de poder. Uno tiene que estar en el poder sobre la situación en que estamos haciéndolo. Yo, honestamente, ya tuve veces en que dije que no haría ciertas cosas o que para mí no que no lo pueda hacer, ¿vale?
Pero que no quieres.
Y yo una cosa actuando, pero hay límites para mí también de lo que yo hago que después la gente ya que cree que soy malo y que soy difícil de serio y que si impongo, pues que también para mí me causa desconforto para mí mismo hacerlo, mismo actuando, que después también la gente me venga y me dice, pues tú hiciste esto, 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 porque también no distinguen que es una
película. Sí, la realidad de la ficción. Sí.
Entonces también a mí hay un equilibrio que tú diriges o no, hasta qué punto tú dejas que el fetish tome cuenta de tu trabajo o de tus valores como
persona. Yo creo que es un acto como consciente el de construir todas esas cosas, porque así como, pues eso, todas tenemos unos inicios y luego nos vamos viendo qué nos gusta más, qué nos gusta menos, como que, ok, el fetiche ahí está, no lo vamos a destruir, no va a, se puede transformar, puede adoptar otras maneras, pero ya si la persona esta que en su momento ponía en su bio o tenía en su mente como, mira, yo con latinos no, o con gente asiática no, o solamente con gente blanca, o solamente con pollones negros, no sé qué. Ok, has podido tener ese momento, pero ¿qué tiene que ocurrir y qué trabajo tiene que haber para las personas que se han socializado como hombres a la hora de crecer? Que la socialización de una persona como hombre es en la cultura de la violación, de nuevo, y en estas dinámicas de poder,
sí.
¿Cómo las vamos desaprendiendo? Yo como que he intentado hacer ese ejercicio consciente también de cómo ir desaprendiendo dinámicas para que esas relaciones sexuales y afectivas pues sean mejores. He tenido etapas mejores, he tenido etapas más pues vergonzosas, por qué no decirlo, porque honestamente pues no, el sexo no es la cosa más pura ni nada, también hay que desmitificarlo, que el sexo a veces da asco, es una tontería y lo hacemos porque sí, nos hace sentir hasta peor,
obviamente.
Sí. pero ¿qué trabajo estamos haciendo? Tipo, por ejemplo, el otro día, por traer otra cosa aquí, el otro día la gente estaba hablando del festival que hubo el Brava y que la mayoría de gente es gay. Entonces, mucha gente se estaba quejando porque pues, le han tocado acá, le han tocado allá, le han hecho esto, le han hecho no sé qué. Yo me pregunto, vale, ¿por qué? Pues porque somos tíos, son tíos y hemos sido socializados para corromper, literalmente.
Para actuar de una determinada forma.
Pero ¿qué trabajo estamos haciendo como sociedad o individualmente para no hacer eso?
Exacto.
Yo genuinamente pienso que paralelamente al tema drag, realmente, o sea, es que he venido deconstruyéndome como en ese sentido, porque si no, pues, ¿qué hubiera sido? ¿Sabes? Como el tema del consentimiento, el feminismo, o sea, ¿con quién te rodeas? ¿Sabes?
Claro, porque, por ejemplo, estamos hablando, obviamente, es la perspectiva masculina y de los hombres, pero ¿pensáis que las mujeres también fetichizan igual que los hombres o cómo creéis que en ese caso funciona?
Yo creo que todas las personas fetichizan. A ver, por ejemplo, yo fetichizo el pelo largo, me gusta la gente con el pelo largo, pero el problema yo creo que está en cuando tú haces apología de algo. Me explico. Que tú solamente te gustan las personas con el pelo largo y entonces haces sentir mal o expresas públicamente que las personas con el pelo corto son peores o no valen nada o no te merecen o... Me parece muy bien que tú tengas tus gustos, pero ten en cuenta que la expresión de tus gustos puede hacer sentir mal a la gente.
Uh-huh. Bueno, suele ser al revés, ¿no? Te rechazan más por tener el pelo largo.
Ahí está. Ah, sí, lo que sí, pasa sí, que en mi caso, yo, por ejemplo, prefiero gente con el pelo largo. Por eso he puesto esa cosa que es un poco más blanca, ¿no? Vamos a decirla así. Porque normalmente, pues eso, te rechazan por ser femenino, por tener el pelo largo, por ser bajito, por travesti, por... seguro que por actor porno también te rechazan mucho. Entonces, la cosa es, a ti te puede gustar y tú puedes decir, pues mira, yo no quiero tener una pareja que sea actor porno por tal, tal, tal. Pero lo malo es coger y decir en... un sitio público o en tal. En la vida tendría un actor porno porque... Y a lo mejor tú estás ahí y te sientes mal.
Claro.
No, yo cuando lo dije, yo no dije que... Yo dije que era una regla mía, que yo no quería, pero lo siempre he hecho. Claro. No porque él es actor porno, yo soy. Porque me gusta yo llegar a mi casa y que y no tenga conectar. Que hablar con otra cosa. De que
pero
hablar
sí,
de
la gente,
no, claro, de tema. No, lo dijo, no lo dije por una cuestión de separación o hace sentir mal. Claro. Fue porque... A ver, me gusta llegar a casa y no hablar
de sexo.
De sexo o, hola, Karin, ¿qué tal? Te digo, ay, sí, tú vas follando este y este.
Pero es como un abogado que no quiere tener una pareja abogada. ¿Sabes? Porque...
No, porque eso, pero obviamente que esto todo de fetiche, que todos lo tenemos y es saludable hasta cierto punto, pero después entra en la cuestión diaria de la gente que tú vas a buscar trabajo. Y no tienes los papeles. Y que él, por ejemplo, el español o el portugués, como el portugués es inmigrante de toda la vida, pues va cogiendo los trabajos que los otros no claro. quieren porque cree que es menos o que no es tan digno cuanto ellos.
Que ahí es donde yo creo que entra un poco la problemática, sí. ¿no? Cuando estás fetichizando algo que para la otra persona es un problema en su día a día, ¿no? Que es como, en su día a día es como lo vives con una dificultad o asociado a una serie de problemáticas. Entonces, el hecho de que tú fetichices justo esa parte de esa persona, pues puede de repente convertirse en algo un poco problemático, ¿no?
Yo creo que sí.
Igual, por ejemplo, unos amigos estaban hablando el otro día de hacer la prueba de... Unos amigos negros estaban hablando sobre la prueba de ponerse en un perfil la imagen de una persona blanca. Uh-huh. Por comparar, ¿no? Como,
claro.
¿dónde, cómo son tus comentarios? ¿Cuál es tus límites en el deseo? Y creo que uno lo puso en práctica y como que quedó un poquito así como shock, genuinamente. Claro, porque está tanto el rechazo como el que te adula y el que te fetichiza y el que te quiere por eso.
Exacto.
Como he dicho antes, es que esto no va a terminar vamos, porque yo ponga la mano verde aquí y la pegue sobre la mesa. No va a ser así, ojalá, ser como Thanos y de repente que mueran los fetichistas, pero es que seguramente moriríamos hasta nosotras.
Obviamente,
porque
claro.
También fetichizamos y tenemos como cosas que deconstruir.
Exacto.
En lo personal, también creo que al acercarme a pasar, ¿no?, de este chico cisgénero a pasar a esta cuestión más no binaria y a expresar un poquito más mi feminidad, creo que con el paso del tiempo el fetiche ha cambiado. Sí. Entonces, eso para mí también es como, ok, antes te fetichizaban por ser una persona racializada y ahora te fetichizan por ser una persona femenina.
Claro.
Claro, ¿cómo dijero yo eso? ¿Cómo de cómoda me siento? Por lo general me siento más cómoda cuando estoy en relación con gente bisexual, como que intento preguntar un poco a ver cómo, qué onda hay, qué historial tiene. Uh-huh. Y lo que más cómoda me hace sentir es cuando siento que la otra persona, como, no es para ser un álbum de cromos, ¿no? Uh-huh. Como colecciono esto, esta raza, de este país, de este color, de tal. Pero si veo que hay como más diferencia...
Sí, que tenía como una experiencia más como amplia, ¿no?
Eso es, si veo que hay como más diferencia en su álbum de cromos, digo, me siento mejor porque es que si solo te has tirado a gente que le gusta el anime y que es asiática y que va de kawaii, pues cariño, hay otro problema también. Ahí en la Japan Weekend, ahí como buscando, haciendo un chaser, ¿sabes? Es como, no.
Claro, aquí hicimos un capítulo muy guay sobre los chasers con Ases de la Croix, que precisamente hablamos de todo este tema, que es muy, muy potente. Y también, ¿no creéis que pasa a veces que puede ser que algo por lo que alguien te fetichiza, digamos, normalmente durante la noche o durante el momento este más sexy de acercarnos y tal y cual, se de repente convierte en algo por lo que te rechazaría al día siguiente o por la mañana, si fuera por la calle?
¿Cuántas veces tú te despiertas, te duermes con la persona que estás y te dices, joder, ¿qué hice yo? O sea,
es verde.
Porque digo, una cosa que está muy bien, que las luces de la noche es todo espectacular, pero la mañana realmente la persona te ve en tu estado natural y más frágil que tú estás. Entonces, obviamente que sí.
Sin pestañas, con las extensiones.
Yo las mías las quito todas las noches. Pero yo le quería preguntar, porque claro, como seres humanos evolucionamos y vamos con las experiencias, como tú has dicho, me siento más confortable ahora, así, pero mucha gente no te apunta el dedo y dice, pero esto está de modas, porque ahora es, todo está de moda, que tú ahora seas... cisgénero y ahora es binario y es no binario y mañana ya es bi, o sea, ¿no te caen a ti en los comentarios o la gente nunca te lo dije así?
O sea, yo es que como que dentro de lo que cabe yo sé quién soy y sé cómo empiezan las cosas. Luego ya cómo se desarrollan.
Sí,
quién sabe.
Claro, quién sabe, y tampoco está del todo en mi mano las narrativas que se crean.
Obvio, claro.
O sea, yo creo que así como veo una cosa y veo una evolución entre cómo me he relacionado sexualmente con otra gente y cómo me relaciono ahora, ya está un poquito más en mi juicio ver cómo me siento después. O sea, por ejemplo, por volver al tema este, la primera vez que yo follé en drag fue en pareja, y yo, para mí eso fue muy raro también, porque dije, ok, ¿qué está ocurriendo aquí y por qué esto está pasando? Pero al mismo tiempo era una persona a la que yo quería, que llevamos mucho tiempo juntas, y fue guay también, en plan, fue como ver otra cosa que nos gustaba. Luego ya cuando ha ocurrido con otras personas donde no hay un vínculo emocional, pues luego te quedas pensando en plan, bueno, pues mira, a lo mejor esto no tenía que haber pasado, o a lo mejor esto no me está haciendo sentir tan bien como yo pensaba. Es un camino. Y honestamente, yo tampoco me juzgo, la verdad, porque...
Yo, a veces, por la mañana, cuando a veces comete el error de dejar el chico que da en casa.
Claro.
Pues, pasa. Pero, como digo, claro, que tú sabes quién eres y tienes muy, muy claro por dónde es tu vida y tu historia, pero digo que esas personas, porque yo también lo veo, a mí dicen que soy hetero y que estoy engañando a los gays todo el tiempo y que, sí, que puedo ser, que sea actual. Vale, soy mocatriz.
Bueno, ¿quieres que sea hetero?
La misma manera como está de moda para mucha gente decir, hoy me apetece decir que soy binaria y mañana que al final soy trans y que soy esto.
Pero a ti, por ejemplo, lo que te pasará mucho, por ejemplo, y a vosotras también, supongo que a Paquita también y a ti también.
Me está sonando la barriga un montón, perdonadme, pero es que claro, para ponerme el corsé.
Es que tenemos hambre, cariño. Luego tenemos unas tortitas de patata muy ricas. Os pasará que, claro, la gente, por el hecho también, porque hablamos mucho del fetiche y demás, pero también hablemos de la fama, ¿no? Al final, las tres sois personas conocidas de una manera o de otra, y a veces la gente pues se sentirá con la cosa de decir, pues yo te toco, te cojo, O sea, como que se sienten como de una cercanía para poder ligar, invadir un poco vuestro espacio...
Hay dos vertientes. Además, el otro día puse un tuit que estuve con Gayola por Twitter hablando, que me parece muy interesante. Tiene las dos vertientes. O la persona que te fetichiza porque tienes cierta fama y para ellos eres como algo que contar a sus amigos y contar a los demás. Mira, ha estado con tal, porque a mí me ha llegado a pasar yo liarme con una persona y de repente, cuando ya pasó todo lo que tenía que pasar... que me diga, no me puedo creer que esté en la cama de Paquita. Sí, y yo así.
Sí, verdad.
Qué duro.
Y los amigos me lo dijo
a ti.
Me lo dijo a mí, out of drag. Y me dijo, no me puedo creer que esté en la cama de Paquita. Y entonces, claro, yo fue como Raven en ese momento de... Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto?
Sí.
O sea, que me conocías, me lo has ocultado, no me has dicho que sabías quién yo era.
Y has decidido sacarlo en este momento
como de vulnerabilidad o de...
Cállate, hombre.
Cállate, ya está hecho. No sé. O por lo menos dímelo de otra manera. Suave. Dime, oye, mira que... A ver, que no te lo quería decir antes por si te sentías mal, pero que obviamente sé quién eres o he visto tu paso por yo no sé dónde... Pero decirlo de esa manera, no me puedo creer que esté en la cama de... Es como...
Check.
Entonces, ¿qué es? ¿Un check que has hecho? ¿Que ahora vas a ir a tus amigos y le vas a contar? Mira, o... ¿Sí, qué pasa? Si yo te mando una foto subida de tono, ¿tú vas a coger así y se lo vas a enseñar a tus amigos? ¿O lo vas a subir a cualquier sitio?
Mira.
Vive siempre como con esa...
Con ese miedo. Con una vulnerabilidad de decir, no sé desde qué lugar esta persona
se está acercando
a mí.
Ahí está, porque le gusto de verdad... O porque soy un Teletubby y la gente
es muy busca famas, honestamente. Y así como pasa en el sexo, pasa en las relaciones de amistad.
Igual.
O sea, que obviamente te están utilizando, y ya no sé si es tanto fetiche, ¿no? Pero te están utilizando para sentirse mejor. Uh-huh. Porque creen que estando cerca de ti, eso les convierte y los eleva.
Los hace diferentes.
Los hace mejor porque están en contacto con algo que es...
Con alguien que ellos piensan que es mejor.
Que es una fantasía,
sí, que es una proyección que te están proyectando de una movida que tiene más que ver con ellos que con vosotras, sí. ¿No? Con vosotros.
Sí. Obviamente, porque todos sacamos algo de alguien y de las relaciones que tenemos, y eso es es desde siempre.
Bueno, claro. Yo creo que un poco lo que decía Yola, ¿no? De que hablábamos interdependencia, también una interconexión, que obviamente sí. Aprendemos las unas de las otras, ¿no?
Pero imagina, a ti te pasa, pero yo hago por la gente sabe cómo tengo la polla, el culo y todo, pero a ti no sé hasta qué punto cuando esa gente te pide las nubes, exactamente.
Porque a mí no me va a hacer daño,
pero
tú lo llevarás de otra manera, claro, porque al fin y al cabo es tu profesión.
Claro,
sí. Pero yo lo llevo muy mal, además. Yo siempre lo he llevado mal, pero más ahora que, digamos, mi trabajo depende de mi imagen.
Exactamente.
Que es que si hay algún problema, yo me puedo quedar sin trabajar y a ver cómo pago mi pizza, a ver cómo pago mi comida, a ver cómo pago...
¿Pero tú crees que si se publicara un...
Me puede afectar.
¿Un nude tuyo la gente no te contrataría?
Depende de lo que sea.
Depende de para qué fiesta.
Depende de para
la esquina.
Para la esquina,
a lo mejor.
Claro, a lo mejor me sale otro.
Puede ser distinto.
Siempre hay oportunidades, oye.
Sobre todo si quieres trabajar para medios de comunicación o cosas un poco más... llamémosla seria malamente, o incluso algún organismo público o tal... pues te puede ir en contra o puede jugarte mal, entonces...
Sí. Y además todas estas cosas se pasan por WhatsApp, así en privado, luego nadie te dice nada, tienen ahí una imagen
oculta.
Sí, que hacen capturas, y empiezan a pasarlo.
Le digo a mucha gente, ¿tú crees que eres mejor que yo? Porque yo tengo fotos por ahora y hago vídeos.
Sí.
¿Tú eres el tonto, cariño? Porque tú envías fotos en Scrapfinger, en donde sea.
Gratis.
Y las tienes, y tú cobras, cariño. No. Tonta.
Empezando,
o porque no lo sabes rentabilizar y porque no lo puedes. Y,
¿y por qué me miras a mí?
Por verde, tía. Imagina ese miedo que tú tienes. Yo tengo, si quiero o quizás hacer otro tipo de cosas, tengo que hacer o intentar mil veces más llegar a alguien que me vea de una manera distinta que solamente solo esto. En la cuestión del sexo, pues imagínate, a mí me pasa y por eso ahora es difícil para mí confiar en la gente. Uh-huh. Porque antes confiaba muchísimo. Es una persona que, o sea, tú te acercas, si hay vibe y tal, pues yo confío y empiezo a hablar, y cuando me doy cuenta, estoy contando toda puta mi vida. Yo digo, a veces pienso, digo, cállate, que ni español eres, y a veces el idioma me falla, cuando me conviene que me falle, pero obviamente, pero es como quedar conmigo, claro, yo ahora no sé, sé más o menos, depende, hay días. Quien quiere quedar con Sir Peter porque quiere la fantasía y quiere, claro, el trofeo, quiere el check, y que yo le valide como un bueno pasivo que es. Que soy profesor, Dios aparentemente. Que no, bueno.
Eres madre de
actriz. No, tengo una escuela que realmente debería tener una. Igual. Pero me pasa eso porque yo salgo a cualquier lado y una cosa que me da mucha rabia a mí es que, ¿cómo me ve en la tele, como a ti te ve en la tele y a ti igual, donde sea, cree que tú es dominio público? Entonces, sí, como es dominio público,
es
te pueden tocar, te pueden... A mí ya me ha pasado que me ven a saludar y no me miro a los ojos, me ven a la polla a saludar y a donde sea.
Hola.
Sí,
hola.
Hola. Sí, sí. Hablo como si tuviera vida propia. Hola. Me siento, porque yo sé que es una consecuencia de lo que hago.
Obviamente,
pero
claro.
Hay una cosa que para mí es el common sense, que es saber dónde, cuándo y cómo lo haces.
Y cómo me la agarras. Pues, claro, que a lo mejor ahora no es el momento, ¿no? En plan
bueno, el momento, estando, claro, en un lugar público, debe ser en una fiesta, en skin o no.
Donde,
hay,
sea, claro.
Donde sea. Tú te sientes mal y acabo yo por pasarlo mal yo.
Obviamente.
Porque me agobio, me causa ansiedad y me tengo que ir porque me siento que si estoy ahí, yo...
¿Qué hago? Claro. ¿Te monto un pollo aquí ahora mismo? ¿Te dejo tiesa? ¿Te tiran los pelos?
No soy nada más do que eso.
Y encima, si hago eso, tú vas a decir, hay que ver cómo es esta persona. Encima de qué puta y tal. Y pues exactamente eso. Igual. Claro. Es lo mismo. Se siente, claro, con el derecho de poder coger y abrazarte, cogerte. Y tú con las extensiones así como Mari, te cogen por la cintura. ¿Cuándo fue una foto hace poco que se hizo una famosa?
Sí, se hizo una...
Rosalía, fue...
Que
le hicieron una foto y le cogía de la cintura y ella la quitaba. Pues sí, sí. Así es como se creen, sí, como en el derecho de, sí, poder tocarte, sí, cogerte, y cuando te lo hace una o dos personas, vale, pero cuando son 500 personas en, sí, un sitio,
a las 500 personas
tú ya
dices,
estás,
mira,
que te arañas para arriba, dejadme tranquila, que sí, sí que vale, que yo he decidido meterme aquí en esta mierda, pero tampoco os da derecho a vosotros a invadirme.
Y si dices no, es una hija
y
de
si
puta,
dices no, eres
que
una
es
madaje,
antipática,
total.
Y ya, o sea, digo, yo gano por haberlo hecho y no hacerlo. O sea, de hecho, yo agoto muchas parejas que me culpan.
Ay,
yo no sé.
La roba marido.
Sí. No, es verdad. Que me culpan a mí. Que me dicen, hijo, pico con mi novio por tu culpa. Digo, yo no te conozco, nunca te conocí en mi vida. No sé quién eres.
Pero
fue la causa. Yo digo, pues échame la culpa entonces, pero me pasa que paso o saludo a alguien y que está alguien junto y que no me saluda porque supuestamente yo hice algo, tuve algo que ver. Digo, yo no sé, digo, qué novela buena brasileña.
Es que tiene que ser un mundo, es que no me, wow, o sea, no me lo imagino, claro, para nada el mundo de la actuación pornográfica, la verdad que no. O sea, el mundo drag ya es difícil, sí, ya, sí, está fuerte, ya, pues, está, ya está bien templado. Al final, yo honestamente creo que lo mejor y lo ideal para nosotros es como estar con alguien, entre comillas, que más se parezca a lo que entendemos como una vida chula, una vida buena, uh-huh, en plan. Si tú ahora mismo estás buscando otra cosa que no sea eso necesariamente, pues ole. A mí, por ejemplo, ¿estaría con otra drag queen? Pues sí, porque ya estuve con una drag queen. Estuvimos un añito y fue interesante, la verdad. Fue muy guay, sí, pero incluso en esas la gente... se cree que hay unas dinámicas también ahí por tu, sí, personaje.
Sí,
¿no?
Pero
como sí, ven aquí a Gatyola, problemática, enfadada, rabiosa, luego, uh-huh, se asumen otras muchas cosas. Pero la parte interesante es como, en lo personal, cómo se deconstruye eso, cómo lo vas gestionando con tu pareja. No sé, de momento yo creo que a mí sí me gustaría estar con artistas. Sí me mola como este rollo bohemio de no saber qué hacemos con nuestra vida, también un poco precario como siempre, pero que es una fantasía también, ¿no? Que a mí es lo que me da
y la vida. Y que conectas también con ese tipo de personalidad porque a lo mejor se entiende mejor con la tuya, ¿no? Porque,
en algo creativo.
Exacto, sí. El hecho de tener este tipo de vidas más creativas, pues bueno, a mí también me pasa, ¿no? Es como la persona con la que estés tiene que entender un poco también la dinámica de cómo juega, sí, esto, ¿no? Porque... pues en vuestro caso, el maquillaje, entrar, salir, ir a bolos, no sé cuántos.
Por la noche.
En tu caso, sí, Miguel, pues lo mismo, ¿no? En plan de todo lo que implica todo, sexualmente y tu exposición pública a luego tener una pareja, ¿no?
Y es las como expectativas.
Y las expectativas.
No, te estaba mirando el tatuaje, porque vi el otro día que decían que el tatuaje mide hasta dónde te entra el puño.
Efectivamente. Mira, muy buena pregunta. Yo tengo esa pregunta.
Dámelo.
también. ¿Es verdad que puedes enseñarlo a cámara? ¿Ese maquillaje habla del fisting? ¿Hasta dónde te entra?
Ya pasó la marca.
Ya pasó.
Yo la hice en 2020.
Ajá. Y en 2020 te entraba hasta ahí.
Y porno después de 2020.
Ajá.
Y como la gente también fetichiza mucho con las manos.
Sí.
Entonces, me ha superado ya. Pero ya me he encontrado gente que digo, madre mía. Digo, gente en Berlín.
En Berlín, claro.
Es que en Berlín hay mucho profesional, hay mucha profesionalidad.
En Berlín una vez me ha pasado, no voy a decirlo tan gráficamente, pero...
¡Dilo!
¡Dilo, pues, cariño!
Así,
no, 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 no,
¡no,
sí!
¡No, no, no! ¡No, no, no! No,
¿cómo has dicho?
Yo así, así y los dos, a primera.
¿Cómo tú así? No entiendo.
Yo aquí y ellos sentados...
¿Dónde?
En las manos.
En las manos.
Bravo.
Como si fueran las hormigas.
Y
para esta temporada, cuando traigamos a estos chiquillos heteros cifes, les metes tú la mano por
perfecto.
El culo y lo tenemos todo ya.
Seguro les gusta.
Es un talento.
Hombre, hay que explorar.
Es un talento, pero...
Qué miedo, qué vertigo.
Es un talento.
Es Berlín.
Es un talento.
Wow.
Yo digo, Karin, yo me quedé yo propio, joder.
Te sorprendió.
Dice, con lo que yo he visto, sois de verdad para poneros en, yo qué sé, en el hall este de las reinas.
De las cosas más increíbles, digo, yo no sé dónde andaste antes, pero quizás estaba antes.
Porque además no tiene una mano pequeñita, pero no son como las mías.
Y después me culpa siempre la a mí. Pues,
la culpa siempre es tuya, pobre.
Sí, porque la polla es la polla, porque la mano es la mano, porque yo digo, dime algo que sea bueno.
Yo quería como preguntar también cómo o qué técnicas habéis ido desarrollando en estos últimos años de famosidad, ¿no? De convertiros en personas un poco más como conocidas, que os siguen y tal y cual. ¿Cuál es vuestra técnica o qué es lo que encontráis para detectar cuando alguien os busca por la fama o por lo que representáis o porque realmente le moláis?
¿Yo puedo decir algo?
Sí, claro.
Es que yo...
yo era una de las del...
¡No me digas!
No, pero en lo personal, lo que yo creo es como, ok, tú sabes quién es tu público, tú sabes quién es tu público y yo sé quién es mi público. Sí. Y honestamente, todas esas cuestiones de las que yo hablo, que son un poquito pues el antirracismo, la decolonialidad, la identidad LGBT, queer, peruana, también implica que hay un rechazo por parte de muchos chicos hacia ello. Obviamente, claro, hablas de antirracismo, pues ¿a quién le va a interesar eso? No, la gente pasa de todo eso. Eso hace que mis fans, mis seguidores, mis amigues que me apoyan, sean literalmente mujeres migrantes, que sean alguna señora o señor, que sean gente heterosexual peruana, de izquierdas por lo general. Y como que esta concentración de gente gay, a lo mejor, o LGBT o bisexual, ¿no? Que, que se entiende que pueden ahí como cruzar este deseo con Gatyola.
Sí, sí.
Es verdad que no es tan grande, no es que sea... No, porque yo honestamente pues yo me sexualizo de algunas maneras, pero creo que no es como la cosa principal. Lo que la gente quiere ver, por ejemplo, de mí es como este meme antirracista, este meme peleón, la pelea en Twitter. Y eso es que realmente no es nada deseable. O sea, una figura disruptiva y una figura bocona, ¿no? Como decimos, y una figura peleona realmente no es lo que la gente entiende como deseo, que es precisamente por lo que yo creo que a mucha gente le caigo mal, porque genuinamente, sí es verdad, porque cuando la persona que te está dando el mensaje es una persona un poquito más normativa, y lo digo así, pintada de verde, lo aceptas, lo entiendes de alguna manera u otra o pasas, pero si la persona que te lo está diciendo viene desde una fealdad, viene desde una construcción de una belleza no hegemónica y desde una construcción muy peleona como
te
la
molesta.
Molesta.
Molesta, escuece, ¿no?
Entonces, mis fans, seguidores o amigues, honestamente, pues son muy variados. Entonces, yo aprecio mucho las interacciones con la gente y genuinamente, incluso cuando puede haber este deseo cruzado, digo, joder, es que tío, eres fan de Gayola, en plan...
Es que ya has pasado un filtro. Ya
sí, yo por eso confío.
O sea, lo he utilizado de filtro incluso, claro, como para decir, vale, en ti confío, en plan, de esta persona está un poco...
Sí, veo que tenemos un poquito de interés, digo, es que tú sabes quién soy. Tú te has visto mi podcast de Sabor a Queer y sabes mis chistes y mis tonterías. Y creo que vamos a encajar bien. Entonces, claro, por eso a mí también me hace sentir como un poquito menos mal, que es lo que hablábamos el otro día con Paquito también, lo de liarse o no con fans. Vale. Que yo creo que ya tengo el filtro ese.
Es que a mí me pasa, antes de ir a la cárcel, que os lo tomé muy a WhatsApp.
Una
pero
especial ex convictas.
Ex convictas. Y yo soy reincidente. Cuando estaba con la condicionada me volví a portar mal y me encerraron de nuevo. Porque mi cuerpo pide calabozo, cariño. Perdón que me voy. Que yo antes de entrar a la cárcel, sí que es verdad que yo utilizaba todo esto mío para utilizarlo de filtro, que ajá, si el pelo largo, vale, que si ponerme plataformas, que si ir maquillado, que
tu
si...
Tu drag es muy político también.
Sí, o sea, yo utilizaba todo eso como para filtrarme a la gente y diferenciarme. ¿Qué pasa? Que una vez tú entras ahí, te expones de esa manera y te conviertes en algo mainstream, ahí es donde ya no sé hasta qué punto eso. El sí, filtro ya es lo suficiente.
Claro, claro.
Porque como el filtro a mi imagen esa se ha convertido en algo mainstream o popular, ahora ya no me sirve.
No te sirve, claro.
Entonces no sé cómo filtrar, me sigue costando trabajo.
Sí, ¿no?
Y lo que ha conseguido en mí es que yo me vuelvo una persona mucho más cerrada, mucho más solamente en mis círculos de mis amigas de siempre, y por eso me resulta a mí tan raro de repente echarme pareja, porque yo pongo 27.000 millones de trabas y que no se columpie porque todavía lo dejo. Porque
un mensajito,
no te columpie, que no, él lo sabe, sí, quiero mucho. Pero que es, ahora me he quedado como sin herramientas, me han desarmado.
Ya. O sea, que en tu caso no te cuesta un poco más esto.
Me cuesta mucho.
¿Y a ti, Miguel?
Mira, yo desde que estuve acá contigo, pues fue la primera vez que me empezaron quizás a humanizar en serio, en verme o escribirme de un punto que no fuera el sexual.
Claro.
Entonces, desde ese punto, pues... De una manera u otra, la gente ahora, yo no soy de comentar o contestar a Twitter, a Instagram, porque eso solo me quita energía, porque la necesito para otras cosas, y no es que no sea agradecido a la gente, pero...
Hay que contestar porque genera flujo, ¿eh?
No, engagement, sí, claro.
Engagement, que te lo diga Gayola.
Claro.
Le puedes dejar la contraseña a Gayola y
ya te lo lleve.
Te metes al sitio ya.
Mejor, porque me lo he lo que tengo yo. Pero una cosa que después de estar también aquí fue que entendí que, queriendo o no, yo tengo una historia, yo tengo algo que de una manera u otra llego a un determinado número de gente, de personas. Y que de ese número de personas, pues ese va a llevar a otro y a otro. Y entonces, por eso que yo nunca fui tan abierto a hablar de mis cosas.
De tu vida,
y,
¿no?
Sí.
De ti mismo.
Y cuando lo empecé ya de este punto, pues yo ahora estoy mucho más envolvido en cosas que para mí antes yo no lo hablaría. Desde la ansiedad, desde la salud mental, tanto en la industria de lo que hago como en la sociedad en general. Yo soy una persona, yo soy libre, entonces me gusta mucho, o soy de justicia, y cuando veo algo que no está, que yo lo veo...
Justo, bien, justo que necesitas pronunciarte, sí, y decir algo, claro.
Cuando hablo y cuando subo vídeos en Instagram o que me indico algo así, pues la gente dice, pues al final tienes más, hay algo más en ti que propiamente el cuerpo y la polla.
Claro.
Y que tienes sentimientos.
Como Chenoa, eres
muchos me han dicho, muchos me han dicho que tienes sentimientos, y digo, cariño, yo soy humano, yo soy real, ¿no? Yo como tú, igual.
Sí, no soy un robot. Que a ti a lo mejor eso, como decía Paquita, es lo que a ti ahora mismo te sirve de filtro también para decir, vale, si yo me expreso y me muestro como soy abiertamente y la gente me sigue,
no
es un
sexo,
filtro,
claro, y no
porque
por
quiere
sexo
decir que esa persona le interesa, pues sí, algo le puede interesar lo que hago,
obviamente,
pero aparte, la persona que soy.
Y en persona, cuando encuentro a alguien, es igual. La gente no te mira a la cara, no te mira a los ojos. Entonces... Es una cosa que para mí me funciona siempre. Realmente cuando yo te hablo, tú estás escuchando, me estás escuchando y me estás mirando, pero me ves y me estás aquí.
Sí.
Cuando uno se empieza como, ¿sabes? Pues ya estamos buscando
complicidad.
Cuando claro, puede ya claro. Venir sí. con ese cosa. Entonces yo, por este lado, sí que lo tengo bastante claro y sé ver perfectamente quién...
Sí, quién va por ti y quién va por otras cosas. Peter,
es una skill muy buena, también, sí. Una habilidad.
Joder, a mí me parece súper difícil.
Porque, hombre...
Sí, porque a mí ya me costaba de antes, porque a mí me cuesta...
¿El qué? ¿Ir a la skin?
No.
No, que como diferenciar en plan de quién se acerca a ti porque le has molado
claro.
o por lo que representas, ¿no?
Porque eso está... Tú, yo sé, en mi caso, yo lo aprendí más también porque me... fue como me empujé a salir, a ir a ese entorno de gente para saber cómo pasaba la situación, cómo iba a suceder todo.
Claro.
Entonces, claro, yo soy bastante tímido, parece que no, sí. pero soy. Y reservado también, mi vida me gusta que no esté toda por ahí. Vale. Y que es cuando yo estoy con alguien que no esté a discutir en Instagram para que todos le sepan. Digo, ¿para qué interesa? Me interesa a mí y la persona
siempre
con la que
interesa.
Estoy.
Siempre interesa. Siempre interesa. Es un buen cotilleo.
Pues bien, entre amigas en
y
casa.
Si puede, y si puedes controlar la narrativa y si puedes seleccionar, hazlo. Yo, vamos.
Ya, hablando, a ver, quería preguntaros de cotilleos.
¿Sabes tú mucho?
Un poquito no. de cotilleo. ¿No? O sea, claro, porque tendréis historias también con gente... conocida, que a lo mejor gente conocida que haya querido estar con vosotros, que haya querido estar de una forma, pero luego no haya querido estar públicamente con vosotras. No sé, Miguel, sí, ¿te suena
sí,
esto?
Sí, 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 sí.
Uh-huh. En plan que futbolistas y cosas de esas. De repente aquí,
futbolista.
Neymar, como Dana Paola. Sí, Neymar, tuvimos Neymar. Algo. Sí, ¿no? Sí,
en su cabeza.
No, yo no. Yo la verdad que nadie. Yo solo peleas. Yo con gente famosa solo me peleo. Sí. No, yo, relaciones afectivas o sexuales, no. Yo solamente tengo bronca con la gente.
Te vinculas desde ahí. No. Muy guay.
Sí, y perdón, y te deja más marcado.
Hombre,
eso. Una pelea con
Gallera
te deja más marcado que un polvo random.
Lo puedes poner en tu currículum.
Ahora me da ganas de
pelearme con ello. No, que te destruyo.
Cariño, mira, no parezco, pero soy un hijo de puta.
¿En serio?
Cariño.
La librería se ha abierto.
Sería uno.
Oye, es muy buena idea.
¿Quién ganó tu read en tu temporada?
El de la primera temporada lo gané yo.
¿En serio?
O sea, el
reading,
sí,
la
sí,
primera
sí, reading lo gané yo.
Sí. ¿Y el del All Stars?
El del All Stars debería haberlo ganado yo también, la verdad, pero... No, pero soy un poquito cruel en realidad. A mí me pasa eso, que yo soy muy tal,
la verdad,
pero si digo cosas, puedo ser muy cruel. Entonces, por eso me las callo y mantengo esa.
Pero en esto que os estaba diciendo del cotilleo, ¿os pasa que haya gente que se ha interesado por vosotras como privadamente, pero luego públicamente no quieran aparecer o vincularse?
A mí me ha pasado más eso antes de, como antes de Cristo, después de Cristo, antes de la cárcel, después de la cárcel, como que gente eso, conocida se interesa por ti por detrás. Pero luego, cuando te ve en persona, te ignora, te gira la cara, te... porque, claro, a mí lo que me hacía pensar en ese momento es porque yo no era nadie.
Claro.
Yo no soy nadie, tú eres alguien importante, entonces tú en privado o por aplicaciones o por yo no sé qué, sí que me insistes, pero luego en persona, ja. Entonces, ahora, la verdad es que no me ha vuelto a pasar, pero sí, lo que sí me ha pasado es que me hablen en vez de para algo sexual, que me hablen, claro. Pues, para la gracia, la fama, la yo no sé qué.
Amiga gay.
Sí, la amiga. Sale, ya, es como, amor, si me estás viendo en Grindr, ¿por qué me tienes que poner, ay, Paquita, la de Drag Race? Ya lo sé.
Felicidades.
Felicidades, gracias.
Estoy, un besito.
Eres la ganadora del mini
challenge. Eres la ganadora del mini challenge de hoy. ¿Te has dado cuenta? Amor, yo qué sé. Escríbeme por Instagram si me quieres decir, eres muy guay. Escríbeme por Instagram.
Sí, sí.
Intento responderlo todo.
Sí.
Yo qué sé. Hay sitios y momentos y lugares. Por eso, antes sí que me pasaba eso, pero ahora desde que una pues, es la más guay del patio del colegio, pues es verdad que no me ha pasado.
Mejor.
Bueno, a mí me pasa más ahora.
Claro.
Sí.
A ver, claro, el mundo del sexo mueve muchas cosas, todo. Entonces, obviamente, que ya tuve, claro, por Págame, mucha gente de varios tipos de trabajo y de profesiones y cargos.
Políticos.
Tantos. Sí,
sí. Di nombres.
Queremos algún nombre.
Porque también, y colores.
Colores.
Verde.
Mira. La buena no he hecho con una She-Hulk o como la.
Ah, claro,
la
She-Hulk todavía no.
Yo sé.
Ah. Pero bueno.
Estos son los peores, te lo digo así. Son los primeros a buscarte, honestamente.
¿Los políticos?
No, los verdes.
Los verdes.
Ya.
Pero. Ahora lo que pasa, aparte del trabajo, pues ya está, porque ahí es confidencial
sí.
Y hay contratos firmados.
Wow.
Y te diría también lo más fuerte que puedes decir de ese... madre mía. La iglesia es muy fuerte.
¡Oh, wow!
Okay. Paquita, que tiene muy buena relación con Dios, pues oye.
Ya, yo también te diría antes, pero de ahí, pero ahora...
¿Pero la iglesia? ¿A qué te refieres la iglesia?
No puedo decir más nada más.
Bueno, pero como personas que trabajan, representantes de la iglesia que van a saco y dicen, oye, es que Sir Peter me encanta, quiero una noche
con San Pedro, literalmente.
Pues digo, cuando digo iglesia, digo hay nivel de poder bastante...
Qué mal rollo.
¿Vale? ¿Y en qué estoy personal?
¿Por encima o por debajo del Papa?
Bueno, por ahí. Pero
wow.
Personalmente, pues sí, que ahora actores de Netflix o de teatro o artistas, argumentistas, pues sí, que me escriben y que le gusta Miguel, que quiere conocerme, digo, es primero tú no me conoces, ¿vale?
Claro.
Que digas que te encantan porque me encanta, yo te encanto como yo, digo, no, tú no sabes de eso. Pero pasa y es que a veces te enganchan de una manera que parece que realmente te ven como eres, como tú, ¿sabes? Entonces tú acabas por caer, a la primera caes porque, bueno, no sabes a la espera y tal, la segunda es porque eres estúpido y la tercera es porque es masoquista y te gusta sufrirlo.
Yeah.
Pero...
O sea, como que te presentan una imagen de ellos como porque, realmente claro, interesados en tu persona
y después quieren
el fetiche, ¿no? O sea, como darle claro, la vuelta.
Y actores bastante conocidos y entonces yo se me apetece puedo decir el nombre y enseñar conversaciones y todo más, ¿sabes? Y
digo, ¿pero para qué?
Exactamente, ¿pa qué? ¿Sabes? Pero
para que al final está en la persona, ¿no?
Sí,
¿no?
Claro,
digo, cada uno sabe lo que hace, ¿no?
Y el tiempo, si tú obras bien, como diría nuestro padre, señor Jesucristo, el tiempo siempre te da la razón.
Sí.
Si tú haces las cosas bien, yo creo que al final, eso, la persona que hace las cosas mal, que va por detrás, que tiki tiki, taca taca, al final todo el mundo lo sabe, porque sí, se lo hace a todo el mundo. Entonces van hablando por ahí de ti, van diciendo cosas malas.
Yo sé que cuando me voy a dormir, que estoy de conciencia tranquila, de no conmigo mismo y de sí, mis valores y tal.
Yo me tomo una pastilla que me deja estupendo y me quedo... ¡Ah!
Eso y comprar en Amazon es un peligro.
¡Oh, me encanta! Consumir.
Joder, no, es que no me acuerdo.
Con el mareito del Sir Peter.
A ver, que me llegue, yo me tomo la pastilla porque estoy cansadísimo del día de me fetichar de todo. Yo quiero dormir.
So,
y pues me tomo una pastilla, estoy en el móvil, Amazon me parece guay porque y todo me parece
miniatura.
No es necesario.
No sabes bien dónde está si es un sueño o es la realidad.
Exactamente.
Claro. Entonces empiezas ahí
y va personas, ¿vale?
Claro.
Que sí, no tienen puta idea de lo que yo escribí en español porque yo no hablo bien. Escribirlo con la pastilla peor.
Claro.
Que me lleguen cosas a casa. Sí. Imagínate, de una máquina de humo con luces y fiesta.
Qué guay.
Déjanoslo.
Porque
me sentí y digo que la foto era así,
claro, y la máquina gigantesca.
Me hago una fiesta.
Claro, claro.
Fiscal, una fiesta, hombre, claro. Pero obviamente que hay mucha gente así.
¿Pero vives aquí en Madrid?
Sí, cariño. Ah, yo te hago la entrega en casa.
Ay, perfecto. Madre mía, perfecto.
Madre, oye, una... En serio, te lo digo. Llévatela.
Por favor.
Solo soy dos meses y estoy
hasta aquí en la casa. Yo tengo mudanzas, así que hasta que me asiente y tal.
Vale, pues, pero, es tuya.
Y de todo lo que habéis aprendido en este tiempo, si tuvierais que darle consejos a la gente que está empezando, pues eso, en el mundo del drag o en el mundo del
que
porno...
Que no empiece.
¿Qué consejos de todo esto les daríais o qué les diríais? En plan...
Yo, para empezar, uno, ha habido un boom de Drag Race España y ha hecho que salgan muchas baby drags blancas. Necesitamos más gente racializada, más gente con algún otro tipo de discurso que sea más menos de chistes de el aparato reproductor, con gente con más conciencia, y me gustaría ver más color genuinamente con las artistas queer. Por algún motivo, pues por el dinero obviamente, pero por algún motivo más allá todavía... Nos falta, a mí me falta, y yo pensaba que después de 4 temporadas o 5 ya habría más gente latina, migrante, etcétera, como atreviéndose a hacer drag, y a lo mejor lo hacen, pero no ven como más salida. Entonces a mí eso me da pinilla. Es verdad lo que dice Paquita, no hagáis más drag. Pero
somos muchas y no hay trabajo.
Somos muchas y no hay trabajo, pero si eres buena, trabajas.
Sí, obviamente.
Eso está. Es verdad.
O sea,
eso
que es verdad que aquí decimos no sé qué, pero bueno. Pero sí que me gustaría ver, pues eso, más gente no blanca, no normativa, pues ocupando estos espacios, más o menos con el paso del tiempo, etcétera. ¿Y qué consejos? Pues que lo hagan, honestamente, porque ahí va la otra cosa, que es que por lo general ya los LGBTs ya tenemos el tema de pues esta opresión que nos ha generado mucho trauma, sí. Y eso ha generado el síndrome del impostor y no hacer otras movidas, pero si encima eso va cruzado con el tema del racismo, pues tienes como muchas menos ganas de mostrarte, de subirte a un escenario y de hacerlo. Entonces es como mi consejo, ¿no estás triste? Pues no estás triste. En plan, no estás triste. Suena un poco así, pero es como hazlo. O sea, no tiene que ser perfecto.
Inténtalo al menos.
Sí, sí. Inténtalo, no tiene por qué salirte no tiene ni por qué salirte bien. O sea, es que la gente no sabe que, como decía Beethoven, o sea, el éxito es 2% de talento y 98% de constancia. Y yo no me considero una persona talentosa, pero constante sí soy. Así que ser constante, chicas.
Eres muy pesada.
Muy pesada. Recordando mis bolos imaginarios. Es verdad.
¿Y tú qué? ¿Y a ti qué te gustaría como decirles?
Pues... Pues un poco eso, que realmente si lo sienten y necesitan decir algo y expresarlo, que lo hagan. Yo es verdad que nunca decidí hacer drag, siempre lo cuento, nunca dije voy a hacer drag ahora, sino que yo de repente me vi que era un puto maricón pintado y que... ¿Qué hago? Y es que ya pues salía por los sitios de fiesta y cada vez era... pues cada vez más montado, pelucones, maquillaje, tacones, tal. Pero yo no decidí, venga, me voy a montar hoy. No, es que era un puto travelón sin darme cuenta. Entonces, ya cuando tomé conciencia de ello, sí que empecé a intentar profesionalizarlo de cierta manera y a intentar rentabilizarlo también. Ahora lo rentabilizo mucho mejor que antes, por supuesto. Pero... mucha gente, por miedo a mostrarse como es, lo lleva aguantando y aguantando mucho tiempo y muchos años. Entonces, que no se sientan mal, que lo hagan por pura diversión, que no intenten llegar a nada, que lo hagan. ¿Tú por qué lo haces? Porque me apetece, porque quiero sacar una parte de mí, expresar algo. Sí, algo que a lo mejor...
Dejarte llevar por tu
creatividad. Llevar, vuélvete loca. Y sobre todo, si quieres hacer algo creativo y artístico, como dice Gayola, no pienses que no tienes talento, trabaja, busca, la inspiración no viene, no es una bombilla que se enciende, hay que trabajar en ello, nunca te quedes con la primera idea, sigue, trabaja, 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 punto.
Ay, sí, totalmente.
Y no tengáis más niños porque somos muchos en la vida, ni tengáis ni compréis.
Demasiado espacio.
Nada.
Sí, muchísimo.
Nada, bueno, comprar ya estás nacido, ¿no?
Bueno, sí. ¿Y en tu caso, Miguel, por ejemplo, pues, ¿qué cosas crees que sería interesante para la gente que...
O sea, empezando en lo que estamos hablando ahora, o sea, si es algo que tú quieres hacerlo, bueno, porque crees que puede ser bueno y que te, de una manera te libera y te permite explorar partes que tú quizás en ti mismo no tienes coraje de hacerlo diariamente, pues hazlo. si te preocupa la opinión de los demás, te va a siempre preocupar hasta un punto en que mandas todo a la puta mierda y te da igual, porque es verdad, llega...
Se viene mi OnlyFans, chicas. Tú,
no, llega un punto en que es como, ya me da igual lo que los demás piensan, porque de una manera u otra, pues claro, o vivo yo mi vida y las cosas que quiero hacer, o vivo la vida que los demás creen que yo debo tenerla. Y relación a lo que hago el sexo, pues claro, hay cosas buenas y cosas malas, pero yo también digo, yo no es que sea, o sea, no ha nacido de mí que voy a ser actor porno. Uh-huh. Yo creo que la constancia del trabajo y de trabajar y ser profesional e intentar llegar a un público y de ahí coger esa plataforma, porque creo o no, creyendo yo o no, tú, yo, todos, somos un ejemplo quizás y la gente nos mira y nos admira por varias cosas. Entonces, yo lo veo de este momento por lo que hago, que me encanta, pero estoy viendo que tengo una cierta voz y uh-huh. que esa voz pues, puede llegar a uno, a 100, a 1000, a quien sea, pero que está llegando a alguien que necesita de ser reflejado en ti y que tú eres un ejemplo para ellos. Uh-huh. Entonces, de todo lo que hacemos como artistas, creo, porque creo que somos todos creativos, que esas posibilidades de llegar a más gente, de intentar empezar un debate, un porqué, un de cambio, creo que es para nosotros una obligación. Es algo, un deber que tenemos que hacer. Entonces,
sí, el deber de.
Sí, yo me siento el deber en ese momento, sí, de algo más de. Sí.
Sí, porque hay mucho debate con eso. Al final, hay gente que pues, se dedica a su arte o a su profesión y entiende que su trabajo o su profesión es suficiente con hacerla. Es decir, que no necesita que haya una voz, porque también uh-huh. ahora es verdad que hay mucha gente saliendo a hablar. Y hay gente que decide, no, es que mi arte o mi trabajo habla por sí mismo, ¿no? No necesito trabajo. Yo tampoco entiendo, hablar por ella,
pero
¿no?
El trabajo pero en tu es caso, una cosa, por ejemplo, es que... El trabajo es una cosa. Otra cosa son las tus opiniones y coges de tu trabajo que saben quién tú eres y ahí empezar una discusión sobre algo que a ti...
¿Qué discurso hay detrás?
¿Qué discurso hay detrás de eso?
Entonces, sí. Claro, no es el trabajo. El trabajo no me define. El trabajo... Es una parte de mí, es algo que yo hago porque, primero, me encanta, me gusta, me da
de comer, mer,
y hay otras cosas en mí que yo, de otra manera, si no fuera por esta plataforma, no podría hablar.
Claro, y hablar. Sí.
Como yo te preguntaría a ti ahora, que nunca, vale, quizás venga, nunca nadie te lo ha dicho. Tú, con la exposición que tú tienes igualmente, tú te sientes que hay la fetichización de ti porque tú eres el tío del sabor a queer y que tiene es el director de película, o sea, ¿sabes? ¿Tú también sientes eso que te lo ves?
Bueno, me lo estás preguntando.
Estoy preguntando yo a ti.
Yo siento y me he sentido como muy reflejado en muchos momentos de cosas que habéis dicho, de pues me pasa en aplicaciones, pues que de repente la gente te habla, te pide de todo, pasas de todo, tus fotos o no sé qué, no sé cuántos, y de repente la gente hace el reveal de me encanta tu entrevista con no sé quién o no sé cuántos, ¿no? Me preguntan por gente que ha pasado por aquí. Yo creo que yo trato de tomarlo con bastante naturalidad. Al final, pues mira, si algo pasa o algo se publica, pues lo mismo me suben los seguidores, con lo cual, pues todo genial, ¿no? Pero creo que cuanto más natural es en mi caso, ¿no? Porque tampoco, o sea, el mundo del drag, entiendo en tu caso que interpretáis un personaje, pues yo aquí no estoy interpretando ningún personaje. Trato de ser lo más parecido, o ese es mi trabajo, tratar de ser como lo más parecido en lo que hago aquí con la persona que soy fuera. Entonces, para mí es como... Es lo que estoy intentando manejar para, sobre todo, no crearme como una persona que luego me cueste gestionar cuando salgo a la calle o me cruzo con cualquier persona, ¿no?
Yo he de decirte que me gustas mucho más en persona que en los vídeos.
¿Ah, sí?
Me refiero a personalmente, porque en los vídeos se te ve mucho más serio.
Ah, bueno, puede ser.
Y te pasa una cosa que es que parpadeas muy poco.
Ah,
¿no te lo han dicho nunca?
Sería un asesino en serio.
Pues yo, tú vas.
Muñequísima.
Pero una vez en los vídeos he estado cronometrando cuánto tiempo
¡No jodas!
Porque digo, no me lo puedo creer.
Y ahora es lo has comprobado.
Ahora no me estás fijando porque yo estaba pensando en otras cosas. Sí. Pero con el déficit de atención,
fuerte,
pues me pongo.
Qué interesante.
Piénsalo, ¿eh?
Dale una vuelta.
Dale una vuelta.
Dale una vuelta. Sí, no tengo que estar
pero,
mucho más.
Oye, muy libre. Positiva, ¿eh? Muy positiva sí. la desvirtualización.
Qué guay.
Muy guay.
Es verdad también, y aquí lo hemos hablado, que hicimos una primera temporada que estuvieron tanto Miguel como Gaggiola. Luego la segunda temporada fue realmente la que como que empezaron a pasar un montón de cosas y más gente como
no,
que...
O sea, la nuestra fue una mierda, vamos.
¡No!
¡Empezamos!
No, por eso estamos aquí recuperando.
Vale.
Pero bueno, que es verdad que la segunda fue cuando la gente empezó como a hablar mucho de ello y la gente pues me preguntaba cosas por la calle, me decía y tal y cual. Y sobre todo, lo que más ha dicho la gente de todo, y esto también pues os agradezco que forméis parte del proyecto, ya me voy a poner aquí, me van a echar la bronca, pero como lo que más me ha impresionado de la evolución de la gente es gracias. O sea, todo el mundo que viene, en mi caso, por ejemplo, no es como, ay, qué guay conocerte, no sé qué. Sí, hay gente que te puede pedir una foto o lo que sea. Sobre todo lo que la gente da es las gracias. Y sí. Eso a mí me parece que es, para mi gusto, lo más revolucionario de lo que estamos intentando hacer aquí con la mejor de las intenciones. Vosotros. Así que,
gracias.
Joder, gracias también por formar parte de esto.
Me encanta.
Qué guay. Yo quería hacer una última pregunta.
Ay,
nos vamos ya. Porque un poco cerrar con lo que hemos abierto, hemos hablado del amor... que al final de este programa también podría hablar mucho del amor, porque creo que hemos hablado mucho del amor. Y quería preguntaros, versus vuestra versión más como teenager, como adolescente, a vuestra versión actual, ¿cómo ha cambiado vuestra concepción de la pareja o del amor o del vínculo?
Con
a
decirte
ver.
Que era emo. Con eso te
vaya camino,
todo.
Cariño. Sí, wow. Sí.
Empiezo yo, venga. Sí. Pues retomando lo que he dicho al principio, como decíamos ayer, hace un momento, creo que ahora que ya voy casi para mis 30, no,
casi,
me
casi. Wow.
No soy tan mayor, o sea, no soy tan joven como la gente piensa.
Wow.
Creo que estoy pensando en maneras de formar como familias que no sean normativas, o sea, círculos de afecto que genuinamente no me dé pena a la hora de comparar, porque es que, de nuevo, nos comparamos demasiado con la normatividad y nosotras, las que estamos aquí, es que no somos normativas, o sea, no vamos a cumplir los moldes.
Los cánones.
A mí me gustaría como romper eso en mí personalmente, bueno, no romper, pero ir así quebrándolo un poco para sentirme bien con mis vínculos, para entender otro tipo de amor, para pensar en los futuros queer que se están creando cada vez que pensamos maneras de ser distintos, que es una frase de Giuseppe Campuzano, y sentirme feliz con ellos. Ahora mismo estoy habitando un contento muy bonito porque estoy también en muchas movidas y muchos cambios, y sintiéndome feliz con la gente que me rodea, con mis hijes, con mis amigues, con mis artistas, con mis salseros. Entonces veo como mis 30 sintiéndome cómoda, explicándole a mi familia, ¿no? Normativa, heterosexual, de Perú o lo que sea, y viendo que es posible, ¿sabes? Que puedes encontrar felicidad en esas otras formas de ser.
Sí.
Qué bonito hablas, Gaggiola, tienes un color
que no se puede aguantar,
que no quiero verde, no se puede aguantar. A ver, pues yo he de decir que casi entrando en mis 16 añitos,
a puntito de cumplirlos,
sí que es verdad que yo cuando era más joven me costaba mucho trabajo pensar en la familia porque efectivamente sabía que yo era diferente, no me veía encajando en ningún sitio, en ninguna parte, y la suerte de ahora es que, y a lo mejor mucha gente que se encuentra en esa situación ahora y nos esté viendo puede sentirse así, y es que gracias a chocarme, una y otra vez he encontrado gente maravillosa en mi vida que me acompaña y que no sé si crear una familia, pero lo que sí que tengo claro es que ahora soy totalmente independiente. No necesito a nada ni a nadie, solo necesito estar yo bien.
Yes.
Y que una vez esté yo bien,
todo está bien,
todo lo que está a mi alrededor lo puedo llevar, vamos, puedo con carro y carreta, montaña y lo que me echen.
Perfecto.
Y encima, si me rodeo de gente buenísima, maravillosa, que me iba a encontrar por el camino... y la conservo, pues
ya está.
Perfecto.
Qué preciosidad, de verdad.
Sí, es verdad.
Es así, ¿no?
No, no, sí, sí, absolutamente. Pues yo igualmente, yo nunca tuve, o sea, una idea, una visión de mí mayor, que ya tengo más de 30. No tengo
31.
33, 34.
La edad de Cristo, ay.
En una semana, 34. Pero nunca tuve esa idea de familia tradicional como mis hermanos claro. y tal. Con mi hermano el gemelo, que te había dicho antes, sí. Pues...
¿Tienes hermanos gemelos?
Sí,
madre,
tiene
hermanos
gemelos, sí. Madre, es fetichización.
El festival de la fetichización.
Pues, un par de semanas,
un par de semanas fue a la boda de mi hermana y subí una foto con mi hermano, que ya no lo vi hace 4 años. En persona y tal, por otras cosas. Entonces yo tuve que cerrar los comentarios, porque claro, había una cosa muy demasiado...
¡Qué miedo!
En el ambiente de familia y todo, pues fue demasiado el acoso a él y más do que a mí, pero bueno.
¿Él es heterosexual?
Él es gay.
¿Es gay también?
Ay, bueno. Claro, eso van los genes, casi.
Yo, maricón solo en Portugal, me corto las venas de niño, o sea, al menos tenía alguien con quien compartir.
Por lo menos
tenía eso, pero mi idea de familia y mi idea del amor, mi idea del sexo, de lo que era por la normativa que era me impuesta o que me era incutida por mis padres y todo, pues yo digo siempre, el porno me cambió mucho. El poder estar independiente, poder tomar las redes de mi vida, pero también me enseñó tanta cosa de mí mismo, de entender o qué es el sexo, que no es propiamente amor o conectado o interconectado con eso. Para mí, mi familia es todos aquellos que yo veo que me aportan algo, que yo tengo algo a aportar, uh-huh. que me hace sentir bien, que yo me importo, que te llamen, que te escriben en Instagram, a WhatsApp, pero digo, cariño, el móvil fue para llamar, llámame, porque yo cuando necesito, yo llamo. Yeah,
claro.
Entonces, hace un año, pues estoy un año a reponer o a reconstruirme, porque me dejé quizás perder una parte de mí que... culpa mía por dejar a alguien quitármela sin que me haya dado cuenta. Entonces, ese amor que tengo de familia también es para conmigo. La paz que necesito, solo es eso que necesito. Paz, amor y que no me toquen los cojones.
Muy bien. Que no me los toque, que los tengo aquí.
Exacto. Y recuerda, si alguien te va a fetichizar, le vas a decir que no. Y chao. Y ya.
Le vas a poner el datáfono aquí. ¿Sabes contar? Pues cuenta los cero, cariño.
Jo, pues yo no os puedo más que dar las gracias. Yo estoy muy contento de la gente que pasa por aquí. Lo siento muy familiar. Me parece que habláis tan bonito, que decís cosas tan especiales y creo que mueven un montón a la gente que nos escucha. Y nada, pues eso. Quiero daros las gracias por ser valientes, ser generosas y exponeros aquí, que siempre es un gusto.
Gracias a ti, a vosotros y a todos.
Así que nada.
A todos los que están detrás de la cámara.
Aquí hay una gente. Bueno. Estamos en un reservado, pero sí. Aquí hay una gente fuera que nos está mirando.
Los duendes.
Así que nada, un besito, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Gracias.